ruido constante que te iba minando la moral, cuando no era olor a azufre, cuando no era ceniza, como llover, pero arena, que no podía salir a la calle. Es complicado, era complicado el día a día, vivir era muy complicado.
L'erupció del volcà va començar el 19 de setembre de 2021 i el 19 de setembre de 2021 era diumenge. La plantilla de l'Atlético Paso es va assabentar de l'erupció després d'un partit fora de casa.
Nos coge fuera, nos cogen jugando un partido de fútbol en Tenerife frente a las Ocas.
Y recién acabado el partido, en la cantina de las Ocas, nos enteramos viendo Televisión Canaria que había estallado el volcán.
Tú te enteras de que hay un volcán en la isla y, no sé, parecía... No te lo creías.
Y cuando vemos que al final que no era ningún tipo de broma, pues...
Mucha incertidumbre, mucho miedo. Que aunque vivieses en las Islas Canarias, que son islas volcánicas, nunca pensaba que iba a suceder algo así.
Són documents d'alguns dels jugadors de l'Atlético Paso en aquest reportatge. I posteriorment, quan arriba el primer partit a casa després de tot això, l'entrenador feia aquesta xerrada a l'equip al vestidor.
Este partido, muchachos, no hay otra manera de jugar. Este partido se juega. Con el niño que todos ustedes tienen, el que te hace tirar un caño a regatear, el adolescente, ¿qué hace el adolescente? Poner corazón y nada de cabeza. Pues hay momentos en el partido que solo hay que poner corazón. Y el tercero, chicos, el adulto, que trae el plan. El adulto que sabe que le pone cabeza.
Va a tornar al fútbol y va a tornar al crit d'ànima al vestidor.
Uno, dos y tres, Paso, eh?
Exacte. I l'equip va acabar celebrant la tornada a casa i l'ascens amb un càntic compartit amb l'afició. Al final tothom a saltar i a votar, que d'això es tracta. L'equip va pujar de categoria i enguany juga per primera vegada a la Copa. Han arribat a jugar contra l'Espanyol després d'eliminar el Múrcia als penals en un partit que va ser dramàtic.
Queríamos recordar con usted, señor presidente, un poco todo lo que se vivió, ¿no?, en este documental. ¿Dónde se puede ver este documental para la gente que nos escuche y quiera repasarlo?
Hay varios documentales. El Marca hizo uno muy bonito. Creo que es ese, es el primero donde pusieron, donde yo hablo, creo que ese de Movistar. Mm-hmm. No sé si lo hizo el día después, creo que fue ese del día después, que lo pueden buscar seguramente. Hay otro de Marca muy bonito también, y hubieron muchos.
Bueno, o sea, muy bien.
Gracias por este homenaje tan bonito y recordar, a pesar de los momentos difíciles, una reflexión muy importante para todos los oyentes, es que el humano tenemos una fuerza sobrenatural, que cuando necesitamos sacar más de uno, lo tenemos en situaciones muy adversas, en situaciones muy difíciles, todos somos capaces de doblegarnos. Esa tal vez fue una de las claves para nosotros poder conseguir el éxito en un año tan adverso, en un año donde los socios habían perdido mucho las casas, donde muchos sponsors estaban debajo de la lava, y donde, bueno, emocionalmente nosotros estábamos rotos porque veíamos gente llorando en la calle, pero al final nos hicimos fuerte, teníamos un compromiso emocional con nuestra gente y eso nos hizo, bueno, superar y quedar campeones, la verdad, porque en un año tan complicado ser campeones, pero la reflexión es que todos tenemos más dentro de lo que creemos.
Claro que sí. Pues a ver si el fútbol ayuda y la visita del Español también, que sea una fiesta en este estadio del Atlético Paso, este partido de Copa que será entre el 20, 21 y 22 de diciembre. Que les vaya muy bien y que sea una fiesta, insisto. Solo para acabar, para la gente que venga de RACU, de nuestra emisora, ¿esto cómo es? ¿Vuelo directo? ¿Luego hay un ferry? ¿Cómo se llega a la isla de La Palma?
Bueno, las conexiones con La Palma, normalmente hay puente en Tenerife, ¿ok? Seguramente que de Barcelona a Tenerife, y de Tenerife será pues una media horita hasta La Palma, ¿vale? Puede ser en barco o en avión, pero las conexiones de Tenerife a La Palma son muy buenas, o sea, hay vuelo cada hora y media, ¿ok? No sé si hay vuelo directo de Barcelona a La Palma, bueno. lo había en aquel entonces,
claro.
Hace tiempo, pero ahora no lo sé, pero bueno, animamos a a todos los aficionados del Español que quieran venir a La Palma. Gracias por recordarnos. La Palma es una isla maravillosa que, a pesar de lo que estamos pasando, tenemos muchas cosas que enseñar. Hay mucha gente magnífica.
La isla bonita.
La isla bonita, sí. Y seguro que los que puedan venir disfrutarán de una eliminatoria y de una compañía excelente.
Frío lo van a pasar, ¿no, presidente?
No, eso no.
No, el frío no llega, la verdad que sobre esta altura ya solía haber frío, pero no llega.
Menos mal que no viene Marta Ramón y Laia Coll, porque
bueno,
si no...
trátelo bien a la gente de RAC1 si los ve por allí en diciembre.
Seguro.
Muy bien. Un abrazo, señor Nasco, presidente de Atlético Paso.
Nada, muchas gracias. Salud para todos.
Hasta luego.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1. Falten 4 dies.
4 dies pel Mundial de Qatar. Bé, volíem fer aquesta trucada a Atlético Paso. Crec que interessant, no?, saber com estan allà a La Palma amb aquesta eliminatòria amb l'Espanyol. A veure com li va a la Copa, això.
Esperem que tinguin molta, molta sort.
Sí. Escolta, bé, això pels seguidors del Barça que vulguin que perdi l'Espanyol.
Ah, no, jo no he dit això.
Ah, val.
Sí, perquè tinguin molta sort.
Ah, ells com a club, val. Sí. L'eliminatòria, tu, mira, que la guanyi l'Espanyol.
Fas unes interpretacions.
Sí, és que jo, mira, comitè de competició, sancionat, partits de sanció, al·legacions...
Només per tocar-me el nas, ja pensa que vull que perdi l'Espanyol.
Com sóc. Bé, juguem això. Quin és el vostre Mundial, primer? I ara anem a la teca i, si voleu, parlem una mica de la selecció espanyola. Qui es vol arrencar?
Vinga,
passem al Paco?
Vinga.
Paco, va.
A veure, Paco,
quin és el teu Mundial i per què? Recordo que @esportrac1 podeu respondre també, ara llegirem algunes opinions.
Yo creo que esto de los Mundiales va mucho por la edad. Hay gente que se queda con los Mundiales de la infancia, pero a mí el que más me ha marcado y con muchísima diferencia fue el de mi adolescencia, que tenía 15 años, y es el de Estados Unidos del 94.
Porque además están bien situados en el ranking de momento,
sí.
De citats, el de Estados Unidos.
Para mí fue un Mundial fascinante en todos los sentidos. ¿Cómo podía ser que un país como Estados Unidos, donde el fútbol era el cuarto, quinto, sexto deporte, veías los estadios completamente abarrotados? Pero además lo que me emocionaba era ver a una serie de futbolistas muy pintorescos y que de repente se convertían en tus ídolos. Y yo en ese Mundial recuerdo que me hice muy aficionado, pero mucho, mucho, a la selección de Bulgaria.
Por Risto,
por Trifon Ivanov, que era aquel señor de aquella barba mal recortada, que te lo encontrabas en un callejón y posiblemente te cagaras de miedo. Lechkov, que era...
Gran fumador, Ivano.
Calvo.
¿Gran qué?
Fumador.
¿Ah, sí?
Todos en aquella
selección. No. Pero es que aquella selección era increíble. Incluso Mikhailov, que era el portero, que era un señor calvo que llevaba un peluquín de plástico, que una vez me lo contó Stoikov, dice, no, es que el señor llevaba una moqueta de plástico encima.
Por favor.
Es decir... Le dieron peluquinov.
Y en aquel Mundial, además, Bulgaria, la gente posiblemente no se acuerde, Bulgaria acabó cuarta. Pero empezó el Mundial perdiendo 3-0.
Con Suecia el tercer-cuarto puesto.
El primer partido lo pierde Bulgaria 3-0 contra Nigeria. ¿Y sabéis qué hizo Stoikov? Al día siguiente, como vio que la prensa búlgara les estaba repartiendo por todos los lados, se puso al lado del fax y fue recogiendo todos los dosieres de prensa y los iba quemando, rompiendo, tirando, para que los jugadores no se enteraran de las hostias que les estaban dando. Aún y así se las dieron. Recuerdo además una portada del diario Bild que aseguraba que el hotel de concentración de los búlgaros estaba lleno de señoritas, que no eran las mujeres. Y Stoikov, esta vez con muy buen criterio, les dijo, oye, en la portada salgo yo, pero la que está al lado mío es mi mujer. Es decir, que se montó ahí un berenjenal muy extraño, luego también muchísimas fotos fumando... las cervezas pero aparte Stoikov era un tío que lo asumía con mucha naturalidad, decía, bueno, aquí hemos venido a jugar a fútbol, pero también necesitamos
era un buen jugador,
era un auténtico equipazo. En cuartos de final, sé que me estoy enrollando, pero es que me emociona mucho el tema.
Alemania.
Ya te cortaré cuando toque.
En cuartos de final ganan a Alemania 2-1. Marca Mateus, creo que de penalti. Y en nada, y en 3 minutos, Stoikov y Lechkov, que marca un golazo de cabeza, remontan el partido.
Y de falta Risto, ¿eh?
Sí, de falta Risto, un auténtico golazo. Entonces Bulgaria llega a semifinales.
Balakov.
Krasimir.
Sí, sí, era un auténtico equipazo. Llega a semifinales. ¿Qué es lo que ocurre? Se topa con la Italia que acaba de echar a España del Mundial. Roberto Baggio creo que marca 2 goles. Pero Stoichkov siempre se quejó, pero siempre. Recuerdo además que le hizo una entrevista, creo que hace un año, y aún se acordaba del árbitro francés que según él le robó el partido. Y la verdad es que estuve viendo después las imágenes y se quejaba de una mano de Costa Curta, así un poco rara. Pero Stoichkov, lo mejor de la historia esta es que pasó el tiempo, el Barça se enfrentó, no sé si os acordáis de aquel 4-0 contra el Manchester United en el Camp Nou, que jugaba Stoichkov.
De negro,
y United. Se volvió a encontrar con el árbitro de aquella semifinal del Mundial que según Stoichkov les habían robado. ¿Sabéis qué hizo Stoichkov?
Le pisó.
Le escupió. Le escupió y se quedó tan ancho. Muy y el árbitro no lo expulsó. Madre, o sea, que al final, no. La verdad es que fue la selección.
Es bona aquest lligam que has fet, no coneixia la història.
El fútbol es muy cíclico, pero ciertamente era un mundial fascinante. Gica Hagi con Rumanía.
El último de Maradona.
Bueno, Raducciu, aquella Suecia de Thomas Brolin. Henrik Larsson, muy jovencito y con rastas.
Martin Dahlin.
Martin Dahlin, el Diablo Echeverri con Bolivia.
Salenko, ¿no? Salenko.
Oleg Salenko, que marcó 5 goles en un partido.
Erwin Platini Sánchez.
Vale, ya está.
Ha quedado claro que te gustó mucho el Mundial Estados Unidos 94. Tú el recordaves, vega, ¿no, aquest?
Sí, home, clar.
Era peculiar aquest, ¿eh? No sé, des de la teva mirada, no, de publicista, de marketing, vull dir, era com obrir-se al soccer, no?, que deien ells, vull dir, amb aquells estadis que eren enormes, que jugava jugaven a NFL, no?, i de cop i volta arriba el futbol allà.
No, i que podia semblar que a partir d'aquell esdeveniment el futbol tingués un altre desenvolupament als Estats Units, que en realitat no ha tingut. És a dir, sí, evidentment, ha augmentat una miqueta la neutralitat del soccer i, per tant, del futbol, però ja existia la seva primera divisió, tenien més o menys l'afició que tenen actualment, i en allà cal destacar, ara que parlàvem del futbol femení, que el futbol femení és tan important com el futbol masculí. L'atenció del públic als Estats Units és bastant similar entre el masculí i el femení.
Sabeu qui entrenava en aquest Mundial? Ara anem, Lluís i el Fernando.
I en el món universitari té un èxit brutal el soccer, que sí. Després en el món professional no es trasllada tant.
Va, ara estan entrant calés, Lluís Suárez mira cap allà, Leo Messi pot acabar, i Busquets... No?
Ricky Puig
està allà, és veritat.
Chicharito.
No, ara que dieu això del Mundial 94... No, qui era el seleccionador dels Estats Units, de l'anfitriona, aquell 94? Us en recordeu?
Sí, Milutinovic, no?
Avui, d'aquí uns minuts, el de Vintage, Bora Milutinovic.
Con Alex Hilaras, Pap Ramos.
López. Bora Milutinovic és, m'ho explicava el Damià abans de fer l'entrevista, l'únic seleccionador que ha dirigit 5 seleccions diferents en 5 mundials diferents. És bèstia, el currículum d'aquest home. Doncs bé, d'aquí uns minuts, el de Mintaix, Bora Milutinovic.
Bona.
Lluís Carrasco, quin és el teu Mundial? Mira, i per què?
Jo t'escullo un, però faré referència a 2. T'escullo un perquè és el primer que jo tinc memòria i, per tant, el primer que tinc en el servei, que és el de Múnich 74. És l'any que debuta Johan Cruyff i escullo aquest primer perquè és el primer que recordo. No recordo Mundials cap a més enrere, jo tenia 7 o 8 anys i per tant, el destaco per això, perquè és el meu primer Mundial. El destaco perquè si el futbol té poesia, hi han 2 poesies que no s'han complert, una, que Holanda sigui campiona del món, l'altra, que Messi sigui campió del món, i crec que encara existeix aquesta, o va existir com a mínim en el seu moment, aquesta manca de que Holanda fos campiona del món, perquè ho va mereixer, tant allà com després posteriorment a Argentina, també perquè va ser l'any del debut de Cruyff en el Futbol Club Barcelona, i va debutar a l'octubre del 73, el Mundial es feia a l'estiu del 74, no cal remarcar que el pas de Cruyff pel Futbol Club Barcelona directament ha canviat la història del club. I faig una segona referència, que és el Mundial d'Espanya.
Aquella final, per cert, per la gent que no sàpiga, sí. Múnich 74, Països Baixos 1, Alemanya Federal 2, sí. No? Aquella primera derrota d'Holanda, que no guanya mai un Mundial.
I era el gran favorit per la forma de jugar, el que deien la naranja mecànica, la taronja mecànica. Jugaven realment un futbol diferent, un futbol que després que venia del bressol de l'Ajax més pur, que després es va importar cap a Barcelona i que encara estem gaudint actualment i que tot parteix d'aquella època i en allà.
I l'altre?
I volia fer la referència al Mundial 82 d'Espanya perquè jo treballo per primera vegada. En aquell Mundial és la meva primera feina. La meva primera feina era per Philip Morris.
Què feies?
Venia amb tabac en el camp de futbol, en els camps de futbol, el Camp Nou i a Sarrià.
Una cosa impensable.
Sí, sí, hi havia uns puestos de Philip Morris i es venien Chesterfields, LMs, Malbors, etc. Érem dos persones en cada puesto, hi havia sempre un noi i una noia. I, lògicament, a la noia no li interessava, en aquella època, no li interessava tant el futbol, amb la qual cosa els nois estaven directament mirant el partit, mentre la noia es quedava en el puesto. I recordo haver vist amb molta angoixa el partit d'Itàlia contra Argentina. El famós partit en què... un partit que seria repetible avui. Un partit on Maradona toca 41 vegades la pilota i rep 35 faltes. Maradona en aquell partit, Gentile...
El van cosir, vol dir.
Sí, Gentile li fa 35 faltes al mateix jugador. I aquest jugador només en 6 ocasions no va rebre falta. El partit va acabar amb targeta per Gentile, groga, i amb targeta per Maradona, també groga. Va acabar el partit, una cosa que avui seria del tot impensable. I també em va quedar molt gravat aquell partit on Gentile fa 35 faltes a l'estat argentí.
Hòstia, que bo, quins records, eh? 82... Sí, jo l'he vist més per televisió, però sí, n'hem parlat molt aquests dies, i és veritat que va marcar, no?, una generació aquí, evidentment a Espanya, no?, però a Barcelona, no?, amb els partits que es van jugar aquí, suposo que va marcar, no?
Es va fer el debut, a Barcelona sí, sí. Es va fer el debut, clar, la final va ser a Madrid, però el debut es va fer en el Camp Nou, i el partit aquest a Sarrià, va ser a Sarrià, en què Gentile va fer 35 més, faltes al mateix jugador.
La sort que el grup era Itàlia, Argentina, després hi ha un Brasil...
Itàlia, Argentina, Brasil.
Brasil, clar, és que...
Brutal
el grup, sí. I tu, Fernando, què?
Itàlia havia fet una primera fase molt cutre,
I guanya Itàlia, que és una altra injustícia, veus? Sí, igual que parlàvem de la manca de poesia amb el fet de que Holanda no guanyés un Mundial, que en aquell Mundial que Gentile anul·la a faltes de forma vergonyosa a Maradona guanyés aquell Mundial, poc poètic resulta, sí.
Van tenir el Paolo Rossi, que estava en ratxa, sí. I amb els seus gols d'oportunisme... I aquesta defensa tan bèstia... Doncs...
Va anar passant contra el pronòstic eliminatori, bueno, eliminatòries sí. Fases, fins guanyant la Copa.
I era com, hi havia una primera fase de grups i una segona fase de grups, no?, en aquell Mundial.
Sí.
Sí, i llavors, la segona fase de grups és al Camp Nou, hi ha el grup de Polònia, Unió Soviètica i Bèlgica, tots els partits es juguen al Camp Nou, i a Sarrià, en aquella segona fase de grups, Itàlia, Brasil, Argentina, que és l'altre grup potent, es juguen tots els partits a Sarrià, no? I després directament ja anaven a semis, directament. Que les semis, bé, Itàlia i Alemanya Federal guanyen, i jugant la final al Bernabéu, no?, que acaba guanyant Itàlia 3-1, campiona del món, sí. I tu, Fernando, què?
Aviam. Per mi, el Mundial de referència i del que guardo millors records és el del Mundial 86. Vull fer un
partit... A Mèxic?
Mèxic 86. He de dir també que el 2010 és important perquè el de Sud-àfrica guanya Espanya, perquè guanyen el Mundial jugadors que coneixes, saps? Jugadors que has vist jugar, que has tingut tracte. Clar, l'Iniesta l'havíem entrevistat.
Que t'identifiques, vull
dir. Clar, no sé quantes vegades al Mundo Deportivo. El Xavi, igual. El Carles Puyol. El
Piqué.
El Piqué,
Cesc,
el Piqué menys,
Pedro.
Però sobretot clar. Xavi i Iniesta... És que els vam veure pujar, pràcticament. I clar, ara veus que arriben al cim i te n'alegres, no?, per ells. Però jo em quedo amb el Mèxic 86 perquè jo, que era molt fan de Maradona, l'exhibició que es marca Maradona en aquell Mundial va ser espectacular. I a part del gol aquest mític que recorre tot el camp, clar, està el gol de la mano de Dios, que a més té... La poètica aquesta és que el marca contra Anglaterra, que havien perdut els pobres argentins les Malvines, amb una guerra...
En aquell mateix moment, a més.
Clar, que la força destructora i militar de Gran Bretanya doncs liquida els pobres argentins, bueno, pobres, també venien d'una dictadura militar que... Que Déu-n'hi-do. Però, clar, al final envien car de canó a aquella guerra, xavals joves, i els trituren... I això el poble argentí ho tenia molt, molt ficat, no? I Argentina té una selecció molt bona, està Valdano, està Burruchaga, està, evidentment, Maradona, està Brown, aquell central, Pompido, el porter...
Tata Brown.
I és veritat que per mi van eliminar... Clar, eliminen a Lineker, que també era un ídol meu, sí. No? La selecció espanyola també tenia bon equip, va haver aquell gol de Mitchell contra Brasil... que entra després de tocar el travesser i no el donen, que es va parlar molt de...
Bueno, i Espanya té mala sort als quarts amb Bèlgica, als penals...
Es cau als penals.
Que si no hagués arribat a les semis amb Argentina,
sí,
hagués arribat,
i tenia una bona selecció. perquè venien de ser subcampions a l'Eurocopa del 84.
Mm.
Me'n recordo que, bueno, que Calderé la... juga aquell Mundial.
No és aquella que se'n passa, no és aquella que se'n passa a la final...
Maradona. Arconada.
Arconada, se'n passa la falta de França.
Un xut de Platini.
Sí.
Llavors, tota la bueno, tota l'exhibició de Maradona, un Maradona exuberant i un Maradona brutal, doncs a mi em va atrapar. I sobretot, que és una final contra Alemanya, que els alemanys fan el que han de fer, que és que es posen perdent 2-0 i en qüestió de pocs minuts empaten. I dius, hòstia, com sempre, tu. Ara arribarà aquest esport en què juguen tots els equips del món i acaba guanyant Alemanya, no? Doncs no. Al final va guanyar Argentina, que jo crec que és el que es mereixia. I a més em queda aquella imatge de l'estadi Azteca, amb aquella ombra de no sé què era, però que aquella ombra al mig de la gespa, que a mi se m'ha quedat gravada. Bueno, i després la cançó de Calamaro.
Home, Estadio Azteca, és preciosa aquella cançó. Sí, totalment. Molt bé.
I va ser immediatament després de la caiguda de Videla, que era un moment que a Argentina hi havia un altíssim moviment social de protesta, etc. Hi havia el general Videla, que l'acusaven de que tiraven xavals dissidents del règim, els tiraven des d'avions a l'oceà, absolutament vius, i que ja allà quedaven devorats per taurons. I recordo que just havia acabat la presidència de Videla.
Amb ciment als peus, és a dir, que t'enfonsessin el club.
El 78 es disputa
en
plena dictadura.
Sí, allà a l'Argentina, sí.
I era un moment de ressorgiment del poble argentí, i jo ho recordo amb molta il·lusió.
Creieu que l'Argentina és favorita, amb un sí o amb un no, que Messi pot emular Maradona i guanyar, o no? Molt curt, que si no...
Brasil, Argentina... França.
Favorites.
Per este orden.
Per tu?
Per mi, final Argentina contra França seria la final somiada. I, no, bueno, la somiada seria contra Espanya, perquè perdre una final d'Espanya contra Messi em resultaria molt divertit. Però, en canvi, que arribés a la final Luis Enrique li molestaria a moltíssima gent. Per tant, aquesta final seria bonica. I, en tot cas, jo crec que Argentina pot ser favorita perquè Messi, sobretot, té moltes, moltes, moltes ganes, i el que parlàvem, la maduresa de fer un bon Mundial.
Tu, molt ràpid, Fernando.
Per mi, Argentina. Veig a Messi molt, molt enxufat, molt, molt ficat. Després pot passar el que vulguis, però aquest jugador, si l'acompanyen, els companys, si l'acompanyen, doncs jo crec que pot arribar molt lluny. I França, menys favorita, perquè ha perdut en Kunku, que per mi és un futbolista també d'aquells que fa gols de quan no t'ho esperes, i se l'ha carregat el Camavinga. I jo crec que han perdut un jugador molt important. I Espanya, escolta, el que passa amb els equips de Luis Enrique és això, que competirà fins que li quedi un alé d'esperança. Però jo crec que depèn molt, fixat el que et diré, d'Ansu Fati, que avui l'ha elogiat molt al Luis Enrique.
Anem a escoltar-lo, mira, gràcies per l'assistència. Va, l'última hora... abans, els oients... Hola, Luis Ube, bona nit.
Hola, bona nit.
Anem a llegir també alguns records dels Mundials dels Oients.
Sí, Mundials dels Oients. Mira, per exemple, el Jordi ens escriu a Twitter que el que recorda molt és el dels Estats Units del 94, perquè el va agafar amb 12 anys i és el primer Mundial que recorda el 100%. Encara té, diu, la samarreta d'Alemanya d'aquell any, i diu que encara se la posa fins i tot,
és
perquè
guapa,
se la va comprar gran.
Sí, és guapa, sí. Mira què sona de fons, el Ferrus que ens ha posat.
Boníssima. Calamaro està com un llum, però la cançó és molt bona.
Estadio Azteca.
I després ens ha arribat per correu també el Ramon, que ens diu el d'Espanya 82, que el va poder seguir tots els partits, diu, en calçotets, feia la mili a Melilla i paraven tots els actes per veure els partits, diu, increïble.
Era per la calor, entenc,
la calor
allà a Melilla.
Sí, davant del coronel en calçotets. No,
ahir ens va escriure un tio del Bruc, no era?
Sí, del restaurant
Collbató, que va tenir allà la selecció de Polònia durant el Mundial 82, i que ho recorda perfectament.
Boniek i Lato.
Els va tenir allà a Collbató, imagina tu, allà al Bruc. Bé, anem amb la selecció espanyola, que ja és a Jordània, on demà juga un amistós, i ara mateix, com dèiem abans, pendent de Gallà, a Peres.
Avui s'ha lesionat en aquest entrenament, ho estava comentant el company de València de Superdeporte, en l'entrenament previ al partit de demà. Es parla d'un esquinç al turmell dret, el lateral s'ha sotmès a una ressonància magnètica. Demà hauríem de conèixer els resultats i l'abast de la lesió. Ens deia que en principi, o pel que sembla, és un esquinç lleu, que no ha de comportar que deixi la selecció. Ens deia també el company que és un jugador sofert, que segurament no caldrà, però atents per si cal buscar un substitut a Gaià, i Valde podria ser en aquesta travessa.
Quan ha parlat Luis Enrique, que ha parlat en la prèvia de l'amistós que juguen demà a Jordània, no sabíem res de Gallà, però ha dit coses d'Ansu Fati, coses interessants, Roger.
Sí, parlant de noms en clau blaugrana, aquest de destacat, el d'Ansu Fati, Luis Enrique ha confirmat que serà titular, far com està de sentir a parlar del seu estat físic.
Dejar de referirse ya a Ansu como un jugador que ha superado lesiones. Todos los jugadores superan lesiones, todos. Ya todos sabemos lo que le ha pasado. Quitárselo de la cabeza ya. Le he visto mejor, bastante mejor que la última vez que vino en junio y no pudo jugar, bastante mejor. Pero mañana jugará titular y espero que juegue los 90 minutos. Ya se lo he dicho a él antes, por eso puedo decírselo a vosotros ahora. Y ya está. Ansu es un jugador como todos los demás, que volverá a pasar por periodos de lesión como todos los jugadores en el mundo. Un jugador profesional se lesiona, se recupera. Lo que hay que recuperar es, y sobre todo Ansu, su nivel. Que eso no hay ninguna duda, viendo dos entrenamientos lo tiene. Pero el fútbol cada vez es más competitivo y es más difícil demostrar tu valía.
Enèrgic, eh?
Posant a tothom en ordre.
En el seu to, Luis Enrique.
Arriba fort.
En aquesta roda de...
Molt
divertit, donarà joc.
El streamer.
Jo vull que confiï els streamers.
Espereu. A veure si donarà algun detall avui.
Deia que en aquesta roda de premsa ha parlat d'aquest estat d'Ansu Fati, ha descartat per demà Morata, Llorente i Guillamón. Ha dit per no córrer cap risc amb les molèsties que arrossega. Luis Enrique ha dit però que si demà comences el Mundial són tres jugadors que podrien estar a la seva disposició. Després del partit la selecció marxarà cap a Qatar, on ha de començar el Mundial i on ha de començar també l'experiència de Luis Enrique com a streamer, debut que de moment porta molta discreció.
¿Qué vas a hacer? No lo sé. Yo para mí esto es un experimento que pienso disfrutarlo al máximo. De hecho, estos días lo estoy disfrutando cantidad. La conexión con la afición. Abro el móvil y me salen corazones por todos lados. Digo, coño, peace and love, maravilla. I quizás tenia d'haver empezat antes.
Pisa'l l'off.
Està descobrint ara les xarxes, socials i els likes.
Absolutament desbocat.
Sí, increïble.
El Luis Enrique streamer. I també referència a la resposta de Messi a Universo Valdano parlant d'aquella topada que van tenir arran de Noeta i que va destapar el Fernando Polo a Mundo Deportivo, aquella enganxada, i de la...
Ho van reconeixent, eh?
Sí, de mica a mica, el que en principi era que no hi havia hagut res, Fernando, déu-n'hi-do com ha acabat,
El tiempo quita
y
da razones.
Un tiempito,
Un tiempito,
va ser. El Leo va dir que va estudiar un tiempito.
Va ser només un tiempito.
Un tiempito hasta el triplete, va ser, més o menys.
I que un cop superat, efectivament, van mantenir una fantàstica relació després, com dic, de superar aquest enfrontament entre tots dos. Luis Enrique ha confirmat totes dues coses.
Dos personas de carácter y dos personas con una fuerte presión encima, pues también pueden cometer un error. Se solventó, se arregló, y si yo le he podido dejar algo a Leo, como parece ser que lo transmite en esa entrevista, pues objetivo cumplido. Ese es mi objetivo con todos los jugadores. Y si lo dice el que ha sido el mejor jugador de la historia, pues te puedes imaginar lo que representa para mí.
Doncs, per tant, 8 anys després, confirmant el que va explicar Fernando.
Però es van enganxar en un partidet.
Sí. El 2 de gener.
En públic.
Abans del partit.
Amb les famílies.
Amb les famílies.
Sí. Amb un germà de Luis Enrique. Allà, veient-ho. Perquè Luis Enrique feia d'àrbitre.
I xiula la falta i no estava d'acord l'altre, no?
No sé si és que xiula la falta i no estava d'acord, o és que no la xiula i Messi deia que era falta. Una discussió d'aquestes. Bueno, i es va anar escalfant el tema, i va acabar amb el Messi dient-li de tot. Què passa? Que després... Jo ja no sé si és que era només la falta o que ja havia tornat tard i sabia que Noeta
era suplent.
Ja era suplent. Mm. Perquè ell els hi va donar permís, però suposo que va dir, si torneu tard,
no jugueu.
Banqueta. Voleu tornar tard? Torneu tard. Però a Noeta, banqueta.
I després no va a l'entrenament dels Reis de portes obertes.
Dels hospitals.
Ni
a l'entrenament...
Però el dia de Reis.
El dia de Reis no va a l'entrenament.
I
no va a la visita tradicional als hospitals.
Per, segons el club, una gastroenteritis.
Gastroenteritis.
Heu comunicat del club a explicar...
Aguda. I Luis Enrique demana que li obrin un expedient. I arriba el Xavi i diu, oye, mister...
Calmate.
Vamos a arreglarlo, venga.
I mira la història, triplet.
I truca el Leo i diu, oye, Leo.
Mira la història.
I tirant-se floretes ara l'una a l'altra. Demà aquest Jordani i Espanya a partir de les 5 de la tarda.
I aquella setmana hi ha un episodi que va passar mig desapercebut, però el Bartomeu s'entrevista amb Òscar García Junyent. Perquè aquella tarda, mateixa tarda, aquell dilluns, es peten a...
A Zubi, després de Noeta.
Es peten a Zubi.
I volien Òscar de director esportiu?
Va haver una reunió allà pel que pogués passar. Jo crec que era un càrrec que
podia fer d'una base i podia estar a la
cara.
O per Luis Enrique.
Podia fer de director esportiu... Però podia fer d'entrenador.
Mira com se saben les coses, 7 anys després.
Clar, suposo que Luis Enrique també va captar la situació i va dir, escolta, em puc barallar amb Messi i no baixar-me del burro,
o puc intentar arreglar-ho i aprofitar aquesta plantilla que tinc. Escolta, va ser allò, arreglar-se, jugar contra, diria contra l'Elx, pot ser a la Copa.
Sí. Golegen. I després ve lo de l'Atlético.
I la foto icònica.
I la foto del Trident.
I com un tiro ja.
Dos quarts d'una, abans d'escoltar el de Vintage amb Bora Milutinovic, avui, i de tancar tertúlia, l'última hora, molt ràpida, quatre pinzellades de la resta de seleccions amb l'Oriol Jové. A veure, què destaquem avui?
Doncs mira, el dia ha estat marcat els canvis a les convocatòries de les seleccions. Ahir coneixíem la baixa d'Nkunku a la llista de França després de xocar l'entrenament amb el jugador del Madrid, Camavinga, ara ho dèiem, i avui hem sabut que el substituirà Colomu Aní, de l'Eintracht de Frankfurt. Per cert, que Camavinga ha rebut insults racistes i en una carta oberta que ha fet Nkunku, després de confirmar-se la lesió i que es perd el Mundial, ha exculpat el seu company i ha dit que el Mundial és un moment d'unió i no de divisió. Compte, perquè la llista d'Argentina també podria canviar quatre dies que falten perquè comenci el Mundial, perquè així ho ha dit el seleccionador Lionel Scaloni aquesta mateixa tarda.
Y ahí tenemos... Tenemos algunos problemitas, todavía, bueno, tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero, no hoy no puedo decirte 100%, pero bueno, tenemos tiempo. Por suerte o mala suerte podemos cambiar. Bueno, esperemos que no, pero bueno, está la posibilidad.
Scaloni no ha volgut donar noms, però deixa clar que vol que els que vagin al Mundial hi vagin al màxim. Tot plegat ho ha dit després de la golejada que l'Argentina li ha clavat als Emirats Àrabs per 0-5 amb un gol i una assistència de Messi. L'Argentina, però, no és l'única selecció mundialista que ha jugat avui un amistós. També ho ha fet Alemanya, encara sense Ter Stegen, que ha guanyat Oman per 0-1. Després hi ha hagut dos enfrontaments entre seleccions que juguen al Mundial però que no es creuen a la fase de grups. D'una banda, Croàcia, la vigent subcampiona, que ha guanyat Aràbia Saudita per 0-1, i de l'altra, Tunísia, que ha guanyat l'Iran per 0-2. També ha jugat Polònia sense Lewandowski, que ha guanyat Xile per 1-0, i l'últim partit del dia, i que de fet ens ha agafat molt a prop ja en el tram inicial del programa, és el de Mèxic, que ha perdut contra Suècia per 1-2 en el partit jugat a Montilivi.
A Montilivi, i hem tingut el Gerard Ballera. Mira, deixem-me trucar-lo un moment. Hola, Ballera.
Buenas noches, güey.
¿Qué tal, güey? ¿Cómo fue? ¿Lo pasó grande?
Sí. Bueno, grande. S'ho han intentat passar els aficionats mexicans, però han acabat un pèl emprenyats, eh? Tot s'ha de dir.
Val. Però què, hi havia ambient a Montilivi, en aquest Mèxic-Suècia? Com ha anat?
Doncs hi havia ambient, la veritat. Més de 5.000 persones, tenint en compte que fa una setmana contra l'Iraq n'hi havia entre 1.000 i 1.500, avui sí que s'ha aconseguit crear doncs, un ambient de futbol que l'altre dia, la veritat és que el camp estava bastant buit, i han sobtat sobretot els xiulets que ha rebut el seleccionador de Mèxic, el Tata Martino.
Ah, per què?
Quan el gran Albert Bassas ha citat el seu nom a través de la megafonia de Montilivi, hi ha hagut xiulets pel Tata. Val a dir que en l'últim any la selecció de Mèxic no està aconseguint del tot bons resultats i hi ha una mica de run-run. És veritat que ha estat sempre una selecció amb un entorn complicat, amb una premsa complicada, però hi ha certes decisions que la convocatòria no han agradat i el Tata avui ha reconegut a la sala de premsa que en fi, que si no fa un bon Mundial sap que haurà d'agafar la porta i hi haurà de triar altres camins, però a partir d'aquí també ha remarcat que té confiança en el seu equip, que avui ha perdut 1-2 i que a mi em deixa sensacions bastant fredes. Jo crec que l'Argentina ha d'aprofitar que té, jo crec que Mèxic en un moment irregular per no complicar-se la vida en aquesta fase de grup.
Home, és que aquest grup, ara mateix, Messi i Lewandowski haurien de passar, eh? L'Argentina i Polònia, per davant de Mèxic i d'Aràbia Saudita,
bueno,
haurien de passar.
Bueno, Mèxic no se lo jugara con Polònia.
Clar, Mèxico i Polònia, no?
Lewandowski si no sancionen.
No, home, no.
Es toca una orella i Polònia, és una interpretació, no sé, als països anglosaxons és alguna burrada.
Molt bé, Ballera, alguna cosa més d'això que has vist a Montilivi avui, d'aquest amistós?
Doncs mira, que hem pogut veure César Montes, que hem intentat parlar amb ell però que no s'ha aturat a la zona mixta. César Montes, jugador del Monterrey de Mèxic, que interessa i molt, ja ens ho ha anat explicant aquestes últimes setmanes el Joan Camí, interessa l'Espanyol pel mercat d'hivern. A mi em genera certs dubtes la rapidesa, és a dir, no el veig molt ràpid, però és veritat que és un central amb molt bona planta i bon joc aeri. Això sí que ho té. Veurem si a l'hora de corregir és pitjor o d'alguna manera se'n surt prou bé.
Vale. Endavant. Bé, bona anàlisi de César Montes.
No, m'agrada.
Si ens està escoltant algú de l'Espanyol.
Il·lusió.
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 Molt bé, Bañera.
Ja està batejat.
Una abraçada, maco.
Que vagi bé.
Adéu, adéu. Jové, alguna cosa més ens queda pendent de Qatar?
Mira, un parell de punts. Si abans parlàvem de baixes i lesions, no, tot són males notícies. La gran estrella de Corea del Sud, el davanter del Tottenham, Heung-min Son, ha tornat a entrenar després de l'operació a l'ull d'ara fa pocs dies. Ho ha fet amb màscara protectora, però estarà a punt per l'incident mundial. I, a més, el comitè de Qatar 2022 emet un comunicat en què nega la contractació i la presència d'aficionats fakes, d'aficionats falsos, per animar les diferents seleccions durant el Mundial. Asseguren que són veritables aficionats de cada país.
Això ho van fer durant el Mundial d'handbol el 2015. No hi havia gent i van contractar aficionats falsos que animessin a Espanya, que animessin totes les seleccions que hi anaven. Bé. Ai, gràcies, Jové.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Gràcies també al Roger Saperes, com sempre, un bona dia nit, més. I aquesta magnífica tertúlia dels dimecres. Que bé ens ho passem els dimecres.
Home.
Esteu contents o no? Jo estic molt content, de veritat.
Ens ho passem bomba.
Lluís Carrasco.
Sempre...
Fernando Pol.
Sempre m'ho diu. I el que queda, eh?
Mites.
Sempre m'ho diu, eh? La millor tertúlia de setmana.
La millor tertúlia dels dimecres.
Crec que li diu a tothom.
Dels dimecres. Li desitgem bon viatge, no, a Paco Cabezas?
Molt bon viatge.
Home. Bon viatge. Et trobarem a faltar, però farem algun truc de tant en tant.
Por supuesto.
Molt bé. Una abraçada, Paco. Gràcies.
Molta sort, Paco.
I t'enyorarem.
Bona nit, bona
nit
a tots.
Feliç.
Una pausa i de mintatge amb Bora Milutinovic.
De mintatge.
El Mundial de Futbol i volem començar a parlar amb un de vintage molt especial. A més, un de vintage molt especial perquè el Damià López, que serà el nostre enviat especial a Qatar, és a punt de marxar cap allà. Dami, bona nit.
Bona nit. Bona nit.
A punt, eh?
Sí, sí, ja, avui m'he estat fent la maleta. Una maleta gran, molt gran.
Que marxes un mes, clar.
Sí, sí, doncs des de, a partir de demà fins a la final, que serà el dia 18, tornarem el dia, no em veuràs el pèl, fins al dia 19 de desembre.
Una llàstima, també t'ho dic.
Sí, segur, segur. Així que res, d'aquí a unes hores ja ens enlairem cap a Doha. Som a punt de començar l'aventura mundialista i he pensat que avui era un bon dia per fer un de vintage abans de marxar, no? Com a,
sí.
Com a últim servei.
De vintage relacionat amb el Mundial.
Home,
eh?
I tant, i tant. I mira, avui et porto aquí el de vintage, un autèntic històric dels mundials. Un home que ha dirigit com a seleccionador en 5 mundials diferents, a 5 seleccions diferents, i sempre fent-ho molt bé. De fet, és l'únic entrenador que ha dirigit en 5 mundials diferents i una parreira, el brasiler. El nostre home d'avui és el gran Bora Milutinovic. Hola, Bora, bona nit, buenas noches.
Hola. Un abrazo y me da mucho gusto estar en contacto con la gente que escucha su estación.
Muy bien, un placer para nosotros también recordar un poco esta historia que dice Damián, ¿eh? De los 5 mundiales con 5 selecciones diferentes.
Historia.
Sí, sí, pues aquí en esta sección, Bora, es una sección vintage y nos dedicamos a recordar la historia, justamente. Pero antes que nada, llevas un tiempo en Qatar, en Doha, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está el país. ¿Y cómo se prepara para recibir a la gente?
Qatar está listo cuando uno habla de los estadios y todo. El país es maravilloso, entonces único uno debe esperar que sus equipos comiencen a jugar.
Muy bien, ahora repasaremos un poco todas estas trayectorias que ha tenido Bora Milutinovic con las selecciones, ¿no?, en estos 5 mundiales. Pero a ver si es verdad esto que le preguntaré ahora. ¿Usted no habla inglés? ¿Esto es verdad?
No.
¿No habla inglés?
Inglés no hablo.
Vale, y durante la época que dirigió a varias selecciones en mundiales, tampoco hablaba inglés.
A Nigeria, por ejemplo, China.
No. Podía yo poco comunicar con jugadores hablando inglés. O sea, pero no.
Bueno, perdón,
no hablo
Estados inglés. Unidos. Dirigió a Estados Unidos también.
Claro.
Claro, ¿no?
Sí, pero yo tengo una anécdota a propósito de eso, de idioma, entonces. Cuando yo vengo de Estados Unidos, pues normalmente no sabía nada de inglés, y entonces el presidente me preguntó, pero ¿cómo va a ser con los jugadores? Dije, no hay problema, yo voy a intentar hacer bien, y verdad, primeros 15 partidos fueron muy positivos, logramos muy buenos resultados, y entonces yo comenzaba poco por poco familiarizarme con inglés, pero los resultados comenzaron a ser peores. Entonces yo me disculpaba con el presidente Arnold Rotterdam y me dice, I'm sorry, I try to learn English, but... pero él me dijo, olvídale. Yo he tenido suerte que en verdad tenía un equipo muy bueno.
Muy bien. ¿Vamos a qué? ¿Hacer un repaso de los cinco mundiales?
Sí, venga. Sí, venga. Hacemos un repaso a esos cinco mundiales. Empezamos por el primero. Vamos a ver, no sé qué le va a sugerir ahora, ir escuchando las músicas, ¿no? Y las sintonías. Vamos a México 86.
México 86, donde se vive la emoción. México 86.
Ahora, cuando escuchas esta canción del Mundial de México 86, no sé si se te pone, si se te eriza la piel, que no sé, ¿qué recuerdos? ¿Cómo te quedas?
Bueno, recuerdo maravilloso porque pienso que quedó este resultado extraordinario porque el equipo terminó en sexta posición, pero más importante que la gente salió muy satisfecha porque se festejó este resultado. Y eso me dio enorme alegría para el pueblo mexicano, porque yo fui el primer extranjero que era entrenador de selección mexicana. Y como le dije, mi alegría fue inmensa, porque ha tenido 8 jugadores, 8 titulares que comenzaron fútbol profesionalmente conmigo. Y entonces también he tenido suerte que he recibido máximo orden que un extranjero puede recibir, ese Águila Azteca, y esto me orgullece.
Y bueno, tuviste a Hugo Sánchez, pero también a Javier Aguirre, que lo conocemos bien aquí en la Liga Española, ¿no? Y a muchos más.
Bueno, Javier fue tan importante en el equipo, entre broma y serio, por ejemplo, muchas veces entrando en el vestidor, el único que sabía que iba a jugar era él, con número 13, y en verdad... Él era un personaje excepcional, con unas actitudes y calidad futbolística pocas veces vista.
En México pasó muy bien la primera fase, jugando muy bien, y se clasifica para octavos, donde juega contra Bulgaria. Ahí se produce uno de los momentos más importantes en la historia de los mundiales, sin exagerar ni un pelo, el golazo de Manuel Negrete de tijera, un movimiento mágico increíble que pudo vivir Bora Milutinovic desde una posición privilegiada. Vamos a recordarlo y luego comentamos.
Aguirre, para Hugo. Hugo intenta darse la vuelta. Hugo. Negrete, bien. Negrete, el tiro.
¿Cómo recuerda este momento? Es como dice Damián, es un golazo esto, ¿eh?
Mírame, yo me recuerdo porque de quien aprendió Negrete es esta jugada de tijera.
¿De quién?
De Hugo.
Ah,
de Hugo,
claro, sí.
Es muy de Hugo.
Hacía muchas aquí en España.
Claro.
Porque también Hugo era, ¿verdad? Tiraba de chilena de una manera excepcional. Y entonces yo decía, Negrete se resbaló, pero ¿verdad? Entrenamos tantas veces, lo enseñó.
Sí, sí, es que ese Mundial 86 es increíble, mucha calidad, golazos, bueno. Acaba cayendo contra Alemania en los penaltis, donde se lució un gran portero como Schumacher, cayó contra la subcampeona Bora, estando a punto de ganarlo, tuvo ahí, es que estuvo a punto de hacer algo muy... Ya fue grande caer en cuartos contra Alemania, pero es que la tuvo contra las cuerdas, ¿eh?
Pero sobre todo la manera como perdieron contra un equipo alemán que posteriormente jugó final, ¿no? O sea, sí. El equipo de Beckenbauer, estaba Mateas, César Rummenigge, que todos estos jugadores. Entonces, y por desgracia de nosotros, no busco pretextos, pero por ejemplo, de 5 jugadores que normalmente tiraban penalti, que era Hugo, Tomás Boy y Javier, no estaban en la cancha. Entonces, claro. Eso fue un gran hándicap, pero yo no quería hablar de eso porque no es correcto, porque por ejemplo, Servín es un muchacho que jugó en el equipo de Pumas. Después se me disculpó, dice, señor Bora, disculpa, fallé penalti, pero él nunca en su vida ha tirado un penalti, mucho menos en una selección nacional.
Durante ese Mundial, bueno, creo que México es muy importante para usted también, porque diría que, no sé si fue durante ese Mundial exactamente que nació su hija, Bora, o más o menos fue.
Darinka nació el día 10 de junio, nació Darinka un día antes del partido que jugamos contra Bulgaria. Para mí era...
Claro. El de octavos, ¿no? Cuando ganan, vale. Muy bueno, pues buen recuerdo, ¿no? La victoria y el nacimiento de su hija.
Bueno, el regalo de Dios, regalo de Dios.
Muy buena. Sí, señor. Bueno, esto fue en México 86.
Sí, podemos seguir, ¿no? Damos un saltito.
Venga, va, vamos a Italia 90.
¿Qué dice, Bora? ¿Deseado?
Una canción maravillosa, sí, un campeonato
sí. Sí, sí, Gianna Nannini y Eduardo, ahí no me acuerdo el nombre, pero a mí siempre me ha encantado, un estate italiano. Sí, me encanta, estoy de acuerdo. Sí, sí.
Maravilloso.
Maravilloso.
Estoy de acuerdo con Bora, sí, bueno, sí, me encanta esta canción. Un verano italiano para el que Bora no estaba convocado, ¿no? Hasta tres meses antes le llaman de la Federación de Costa Rica, ¿no?
70 días antes, 70 días y mi gran amigo Moyano, que descansa en paz, me llama, dice, oye, Borita, ¿quieres ir para Costa Rica? Le dije, pero señor Moyano, ¿cómo puedo ir a trabajar en Costa Rica si hay mundial?
Claro.
Entonces él me dice, pero te llamamos para trabajar en mundial.
Y dijiste que pues sí.
Dice, pero no tienen dinero. Yo le dije, mira, dígame, ¿cuánto debo pagar? Porque estar en selección, estar en mundial italiano, uno debe, ¿verdad?, ser consciente que es un premio increíble que uno recibe, y entonces para mí fue alegría.
Hay que decir, perdón, que es el primer mundial de Costa Rica, ¿eh?
Sí.
O sea, es la primera presencia de Costa Rica en un mundial.
Y que este año se enfrentará a España, obvio, ¿eh? Es el partido de debut el día 23, España-Costa Rica. Pero entonces, México 86 dirige a México, Italia 90 dirige a Costa Rica por sorpresa, ¿no, Damián? Con un grupo complicado.
Además, eso es, sí, grupo complicado, insistimos, ¿eh? Primera presencia de Costa Rica en un mundial con Brasil, Escocia y Suecia. La primera victoria en el primer partido contra Escocia. ¿Le apetece, Bora, que pongamos el gol de Juan Callaso, el gol histórico?
Con alegría.
El equipo nacional al frente. Marquera, quinta, se va elegantemente. Entrega pelota ahora para Claudio Cala. El toque para Callazo, tiró. ¡Gol!
Así lo cantaban, ¿eh? ¿Se emociona, Bora, o no?
Normalmente que siempre cuando oigo esa transmisión, normalmente me emociono porque imagínate, nosotros no jugamos ningún partido amistoso. ¡Ostras! Ningún partido amistoso antes del Mundial.
Tiene mérito,
entonces,
¿eh?
Entonces, eso fue sensacional.
Eso es lo que pasó en Italia 90.
Bueno, hay que decir que pierde luego contra Checoslovaquia, ¿eh? En octavos.
En octavos se va fuera.
Pero una satisfacción enorme porque regresamos en Costa Rica como los héroes.
Muy bien, muy bien. Luego pasamos a Estados Unidos 94.
Gran bro. Esta canción se llama Glory Land, ¿eh? Glory Land, Estados Unidos. Y Bora vuelve a dirigir a la selección anfitriona del Mundial.
¿Estados Unidos?
Claro, Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, qué nombres, ¿no? Tony Meola, Alexi Lalas, Tab Ramos, Eric Winalda, Marcelo Balboa, Claudio Reina, Kobe Jones y tantos otros. Yo le he leído en alguna entrevista a Bora Milutinovic que ha hablado que siempre había una gran conexión en ese grupo, ¿no? En ese equipo.
Excepcional, porque quiero recordarle que aquel tiempo no había liga, solo había los campeonatos universitarios, o sea, Estados Unidos no ha logrado un resultado positivo en Italia, y por mi suerte y por suerte de la gente de fútbol, el primera Copa de Oro que se jugó en el año 91, ganamos el equipo de México en semifinales 2-0, que fue excepcional, entonces nunca puedo olvidar.
¿Y cómo fue la selección de Estados Unidos en este Mundial con Bora Milutinovic? ¿Cómo le fue en este Mundial, Damián?
Le fue bien, hizo un gran papel. Hay mucho que comentar. En la fase de grupos ganan a la gran Colombia de Maturana, ¿no? Que venía de hacerle el 0-5 a Argentina. Primera victoria para Estados Unidos en un Mundial desde 1950, pero es un partido que pasa a la historia porque Andrés Escobar, el central colombiano, se mete un autogol. Y días después del Mundial es asesinado ya estando en Colombia.
Se viene Thomas Müller con el balón, atención, le va a pegar, pero centro, gol en contra. Gol de los Estados Unidos, Escobar, autogol.
Hemos escuchado muchas declaraciones sobre esto de Escobar, pero yo nunca le había podido preguntar al entrenador del equipo rival, a Bora Milutinovic, cómo se sintió al enterarse de la muerte de Escobar, Bora.
Bueno, normalmente es tristeza porque un deportista, un humano desaparece, pero uno también debe ser consciente que se creó un ambiente porque él fue muerto y todo. Yo no me gustaría hablar de eso, pero pienso que la realidad era otra. Pero desgraciadamente sucedió esto.
Sí, una lástima, la verdad, sí. Porque fue una conmoción, ¿no?, para el mundo del fútbol.
Fue tremendo.
Días después del asesinato de Escobar. En cualquier caso, vuelve a pasar la fase de grupos, ¿no? Sí, que esto es destacable ya, ¿no? Son tres mundiales pasando la fase de grupos con tres selecciones diferentes.
Tenía Suiza y a la Rumanía de mi ídolo, Gica Hagi.
Es que
el grupo era
hizo
tremendo.
Un gran mundial, Gica Hagi, ¿no? En Estados Unidos.
Y tanto. Cae en cuartos contra Suecia y en los penaltis, y podría haber llegado mucho más lejos Rumanía. Y clasifica para los octavos, y hay mucho que comentar de ese partido, porque juega contra Brasil el 4 de julio, Día de la Independencia Americana, pierde 0-1, pero hay también un hecho muy recordado, que fue la expulsión de Leonardo, al Leonardo PSG.
Sí.
La expulsión de Leonardo por un codazo muy violento sobre Tat Ramos. Escuchamos y comentamos.
Terrible, un codazo. El calificador correcto, Quiñó. Aquí irresponsabilidad por parte del jugador Leonardo.
Leonardo le fracturó la nariz a Tab Ramos y fue sancionado ya para todo el Mundial. Qué locura, ¿no, Bora?
Mucha gente habla de este partido y expulsión de Leonardo, pero para nosotros fue muy perjudicable porque Ramos fue un jugador tan importante para el equipo, y nosotros perdimos esta posibilidad que es indispensable a esos partidos, el talento, la experiencia y todo, pero una enorme satisfacción jugar contra el campeón del mundo de la manera que hemos jugado.
Claro, Brasil acabó ganando contra la Italia de Baggio, recuerdo, los penaltis, ¿no? Ese Mundial del 94.
O sea, Bora viene a decir que hubiera preferido jugar 11 contra 11.
Y con Ramos, sí. Con Tab Ramos en su equipo.
Pero es una satisfacción que hemos logrado ganar el equipo gran favorito para ganar campeonatos del mundo, que era el equipo de Colombia, de Maturana. Entonces, fue un paso importantísimo para futuro de fútbol en Estados Unidos.
Sí, señor, ahora está creciendo muchísimo. Bueno, todos retos, de momento, en los tres mundiales.
México, Costa Rica y Estados Unidos. ¿A dónde fue Bora para dirigir en el 98? La Copa de la Vida.
Sí.
La cançó oficial del Mundial de França 98.
Ricky Martin, molt coneguda, aquesta em sona ja bastant més.
Sí, això ja és...
¿Esta le gusta o no, Bora, esta canción de Francia 98?
Un campeonato inolvidable para mí porque estaba con el equipo de Nigeria, que logró una gran victoria contra el equipo de España. Entonces, eso son cosas que uno nunca puede olvidar.
Una generación dorada que ya había puesto contra las cuerdas a Italia en Estados Unidos, con gran talento. Ahí estaba, bueno, Ococha, a mí me volvía loco, Ococha, con Finidi.
Finidi, al del Betis.
Finidi, Mutiu, Iechini, Amokachi. Técnicamente era un buen equipo.
Jugadores excepcionales.
Sí. Bueno, vamos a ha hecho referencia a ese partido del debut contra España. Es un partido muy mítico. España que tenía muy buen equipo. La España de... Fue el último gran torneo dirigido por Clemente. Y Nigeria gana 3-2 en un partido en el que se produce una jugada histórica, ¿no? El autogol de Zubizarreta, cuando la UAL centra desde la izquierda, Zubi mide mal y acaba hundiendo el balón con el guante adentro de la portería.
Ococha de zurda, cambia para la UAL. Buen ataque de Nigeria, Atención con Sekini, que viene por dentro, aprieta para Sekini. Sekini otra vez lo tira la UAL, ahí está Sekini. La deja para la UAL, raya de fondo, centro atrás. ¡Oh!
Bueno, fue un error increíble, ¿no? Nigeria jugó muy bien aquel día, mereció ganar con Bora Milutinovic al frente, pero es un error impropio de un portero como Zubizarreta. ¿Cómo lo recuerda?
Yo me recuerdo más del gol de Olisen, porque era uno de los más bonitos goles. Entonces,
el de fuera del área, sí, un cañonazo de fuera.
Un tiro excepcional, y eso es para mí alegría, porque, como usted dice, los jugadores de Nigeria tienen talento, tenían todo, pero hay cosas que uno no debe hablar, no puede hablar, y simplemente debe tener respeto por esa generación, que lo quiero recordar, que ganó Juegos Olímpicos contra Argentina. Sí.
Claro, entonces, Damián, la pregunta. ¿Nigeria, de Bora Milutinovic, volvió a pasar la fase de grupos?
Sí, Nigeria pasa la fase de grupos. En aquel grupo se quedan en la cuneta España y Bulgaria,
y pasan Nigeria y Paraguay, contra pronóstico.
¿Y después contra pronóstico? ¿Cómo le va el camino en las eliminatorias?
Bueno, pues cae contra la Dinamarca de los hermanos Laudrup en octavos. Oh. Cae con claridad, pero completa un... Yo creo que un mundial bastante decente, porque pasa un grupo bastante complicado.
Bueno, de momento, en los cuatro mundiales en los que ha participado como seleccionador, mínimo octavos, ¿no? Sí, y una vez en cuartos estuvo.
Sí, sí. Con México.
Vamos a cerrar este capítulo, estos cinco mundiales con cinco selecciones diferentes. De momento, ha dirigido a México, a Costa Rica, a Estados Unidos, a Nigeria. Nos falta lo que pasó en Corea y Japón 2002.
Ahí nos vamos a la discoteca ya, ¿eh?
Oh, a mi m'encantava aquesta sintonia, eh? Molt, molt.
Vora?
És el mundial que recordo ja com a adult, sí. No? No com un nen.
Estas músiques ja, Vora, ja no, no... Nos quedamos con la Italia 90, ¿no?
Música fue maravillosa, porque China por primera vez fue un campeonato mundial, desgraciadamente, y última vez que China y eso para mí una enorme alegría y satisfacción.
Sí, o sigui, va dirigir la selecció de Xina per primera i única vegada en un mundial, una fase final.
A mi esto siempre me ha fascinado y es que no sé si decir que es la, digamos, que la actuación más meritoria de Bora Milutinovic dirigiendo a una selección, porque es verdad que luego en el Mundial China no gana ningún partido, no mete ni un gol, pero es que clasifica a China, que ni con anterioridad al Mundial 2002 ni en la actualidad, está nunca en las quinielas para clasificarse. Está muy lejos de Japón, de Arabia, de Corea, de Emiratos Árabes, de Australia y estos países. En cambio, metió a China de manera muy brillante en un Mundial.
Como usted dice, brillante, porque fuimos segunda selección después de Argentina por número de goles, por mínimo de goles recibidos y puntos obtenido, entonces fue excepcional con selección de China. Y a mí, por ejemplo, ahora estuve en China el mes pasado, todo un mes estaba, y la gente conmigo, verdad, maravillosa, porque con tanto respeto y recordándose esos tiempos maravillosos de año 2001.
Fue la única vez que dirigiendo una selección en un mundial no pasó la fase de grupos, ¿no?, con China. Pero, oiga, una duda... ¿En 2006 no hubo opción de seguir, Bora? ¿No hubo opción de seguir en el Mundial 2006?
Bueno, para ese Mundial estaba con el equipo de Honduras, tenía un equipo, verdad, excelente, pero mejor no comento por qué salí. Ya fuimos calificados, pero salí, desgraciadamente salí. Y el equipo de Honduras hizo muy buen Mundial, me refiero del Mundial de Sudáfrica.
Si Honduras no juega el 2006, ¿no? Jugó el 2010, donde por cierto se enfrentó a España. Bueno, claro, es que ha dirigido a Honduras, a Jamaica, a Irak. No, usted es europeo, Bora, pero nunca has dirigido una selección europea. Nunca, ¿no?
No, nunca me han llamado, simplemente, pero es verdad, yo soy feliz porque, por ejemplo, sobre todo China y Estados Unidos, dos países donde fútbol antes del Mundial no tenía un gran prestigio, logró ese impulso, y entonces Estados Unidos después en Campeonato Mundial más tarde y en Campeonato Mundial de Corea fue un equipo sumamente capaz, y hoy Estados Unidos es una realidad para CONCACAF, tal vez mejor equipo.
Pues esta es la historia de Bora Milutinovic, que hoy queríamos explicaros en el Damintash con Damián López, cuando quedan nada. Cuatro días para que arranque este Mundial. ¿Y el Mundial de Qatar, cómo lo ves? ¿Quién crees que puede ganar esta cita que empieza en unos días?
Bueno, yo hice pronósticos y todo, y como tengo unos amigos españoles, puse final Brasil-España. Aunque usted sabe... Es difícil, porque es difícil saber, porque ahora tanta cosa puede cambiarse, y además pienso que el equipo que tiene mejores cambios va a ser campeón del mundo, porque ahora es diferente. En mi época había solo dos cambios, ahora hay cinco cambios, y entonces es casi medio de equipo que uno cambia. Entonces normalmente todo el mundo habla de Argentina, de Brasil, de Francia, y yo me quedo con Serbia y Croacia, esos dos equipos que por sentimientos normalmente Serbia, porque tiene un equipo sumamente capaz con jugadores que tienen calidad. Entonces, pues, pienso que Serbia puede llegar.
Vamos a ver.
Muy lejos.
Vamos a ver, pues, vamos a ver. Muchísimas gracias, Damián. Para mí ha sido un placer, espero que para los oyentes también. Y espero que para ti, Bora, haya sido también un placer y un orgullo recordar estos momentos.
Hola, maravilloso, y verdad, disfruté mucho hablar con ustedes, recordándote de normalmente deseando mucha suerte a Enrique. Espero que el equipo español, aunque es joven, puede lograr un gran campeonato mundial.
Muy
mucha
bien.
Suerte.
Gracias. Pues,
gracias, Bora.
Bora Milutinovic, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches. A disfrutar del Mundial també pel Bora Milutinovic. Escolta'm, quin repàs que has fet, Damià. Molt bé.
Bé, sí, cinc mundials pel Bora Milutinovic, que tindrà la sort de gaudir del de Doha, treballant per l'organització del Mundial. Allà ens el trobarem, allà el saludarem. I bé, doncs d'aquí unes hores ja serem allà i ja anirem xerrant cada dia, Aleix.
Molt bé.
A la distància.
Si la final és Brasil-Espanya, busca'l. Ostres! A Milutinovic i el posem en directe i ho expliquem.
Jo tinc la sensació que, sigui per la circumstància que sigui, en algun moment amb el Bora Milutinovic hi parlarem.
I tant.
Ara que ja és amic de la secció.
I que s'ho ha passat també,
no? I no t'ho diràs.
Sí. Molt bé, Dami. Sí. Bon viatge.
Gràcies.
Et saludem en les pròximes hores des de Doha, des de Qatar, aquesta seu del Mundial, i ens vas explicant l'última hora d'aquesta gran competició de seleccions que paralitzarà el món del futbol durant aquest mes i mig. Bon viatge, eh?
Gràcies i fins demà.
Una abraçada.
Bona nit. Adéu.
Demà saludarem el Damià López ja des de Qatar, també la Mar Poyato, la companya dels serveis informatius, que se'n va fer contracròniques d'aquest Mundial de Qatar, que arrenca diumenge. Abans de tancar el Tu diràs, un parell de coses importants. Aquest dijous juga el Barça de bàsquet partit d'Eurolliga a la pista de l'Efes d'Istanbul. El partit és a 7:15 de la tarda i el podreu seguir en directe a RAC+1 amb el Mundet, com és habitual. Per cert, serà el partit 200 de Saras a la banqueta del Barça, des que va arribar com a entrenador. Partit 200 demà, 6:15 de la tarda, Efes Barça en directe a RAC+1. Parlant de bàsquet, Oriol Jové, tenim una informació d'última hora molt destacada.
Sí, ho hem sabut avui. En bàsquet també ha sortit de l'armari el primer jugador professional de tot el món obertament homosexual. És Isaac Humphries, jugador del Melbourne United australià, que, com dèiem, ha sortit de l'armari públicament en un vídeo difós a les seves xarxes socials. El pivot de 24 anys ha anunciat davant els seus companys que és gai. Aquest era el moment.
Look, this is going to be probably one of the hardest conversations I've ever had in my life.
Ha fet públic el vídeo en què ho comunicava, doncs, als seus companys. Humphries reconeix que fins i tot s'havia arribat a plantejar el suïcidi.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per cert, avui el Cadí la Seu ha guanyat l'Eurocup femenina 90-54 contra el Grengeval de Luxemburg. Tercera victòria de les urgellenques a la Eurocup, 3 victòries i una derrota porten. Avui també hem tingut handbol, Lliga Sobal, el Freiking Granollers ha guanyat 39-27 l'Àngel Ximénez, novena victòria en 11 jornades, continuen segons per darrere del Barça els granollerins, i en tennis a la Copa Masters, Djokovic s'ha classificat per les semifinals, ha guanyat avui Rublev, Tsitsipas ha guanyat Medvedev, i això vol dir que demà passat divendres, Tsitsipas i Rublev s'enfrontaran per un lloc en les semifinals en aquest grup. Aquest dijous es tanca el grup de Rafa Nadal, el manacorí ja està eliminat, juga al migdia contra el noruec Casper Ruud, que ja està classificat per semis, per tant, és un partit que serveix per ben poca cosa. El partit interessant d'aquest dijous és a les 9 de la nit, el canadenc Félix Auger-Aliassime, el tenista que entrena Toni Nadal, es juga l'accés a semis contra el nord-americà Taylor Fritz. Qui guanyi passarà a semifinals en aquest grup de Rafa Nadal. I una més, ens tirem a l'aigua. Avui el Club Natació Sabadell masculí ha debutat a la Lliga de Campions de Waterpolo. Ha perdut en l'estrena contra el Ferencváros hongarès per 7-10, el dia en què s'ha presentat la Copa Amèrica de Vela, que es farà a Barcelona el 2024. I ja té dates. Entre el 22 d'agost i el 27 d'octubre es farà aquesta gran competició mundial. Les portades amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, bona nit.
Bé, comencem. Mundo Deportivo, amb el titular de Joc no se toca. Han fet una enquesta i el 84% ha dit que no. Només un 16% ha dit que sí. Per tant, de Joc no se toca. Contenta l'afició blaugrana amb el rendiment del migcampista neerlandès. Per part del diari Sport, vergüenza. 3 partits de sanció per a Lewandowski. I, evidentment, ell, el polonès, el davanter polonès, és el protagonista de la portada de l'esport. Per part de l'esportiu, una portada més graciosa, o hem fet un doble sentit, amb quins nassos, també fent referència a aquesta sanció per Lewandowski de 3 partits, a la imatge ell i Gil Manzano conversant. Per part del diari Marca, exclusiva a Iniesta, una entrevista. El titular és: no existe una palabra que defina lo que sentimos con aquel gol, fent referència a aquell gol del Mundial de Sud-àfrica 2010 que tot recordem. I finalment, el diari AS, Ansu i 10 más, fent referència al partit que juga demà a Espanya a les 5 contra Jordània, i on Luis Enrique ha confirmat que Ansu serà titular.
Doncs tot això podrà llegir demà a les portades. Gràcies, Oriol.
A tu.
Gràcies al Joan Ferrús a la part tècnica. Un dia més i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornarem a 11:15 amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.